1. El acontecimiento. 2. Los testigos. Y 3. El relato de los hechos. Contexto 1, 2 y 3. Escuchando una parte de la historia.
Hola, les doy la bienvenida a Contexto, un espacio radial de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. En el programa de hoy tenemos dos invitadas. Se trata de María Alejandra Medina y Maricel Mamián, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad del Cauca, quienes nos presentan sus trabajos radiales. Así que para iniciar, los invito a escuchar una producción realizada por María Alejandra Medina.
Vanessa no quiere hablar. Vanessa no quiere que diga su verdadero nombre. Vanessa tiene miedo que le reconozcan la voz, que la rechacen, que la juzguen, que le recuerden la cruz que dejó en el pasado.
Está sola en una cama, con mucho en qué pensar. Te escondes del mundo que no es él.
Vanessa tiene solo 13 años, a los 12 quedó embarazada. Ella pensaba en qué iba a decir su familia, cómo iba a seguir estudiando, cómo iba a mantener ese hijo. ¿Quién le daría trabajo a una muchacha de 13 años o qué clase de trabajo podría conseguir a su edad? Su novio también era muy joven, inexperto, sin trabajo, estudiante igual que ella. Veían cómo les cambiaba la vida a sus compañeras que no se cuidaban, o que cuidándose quedaban embarazadas y lo tenían. No volvían al colegio, se graduaban después, les tocaba trabajar, a muchas las echaron de sus casas. Vanessa se dio cuenta que realmente un bebé se le tiraba la vida, no la de su novio, ni la de su mamá, ni la de su abuela, sino que se le tiraba su vida.
Decisión a tiempo que cambia tu vida. No estás dormida y es la salida que te cuesta más.
Una de sus amigas del colegio le aconsejó que abortara. Le dijo dónde, cómo y cuánto le costaba hacerlo. Otra le aconsejó que no lo hiciera, que el remordimiento que quedaba era muy fuerte. Pero Vanessa lo hizo. Tomó la decisión, consiguió la plata y abortó. Ese día le dijo a su mamá que se iba a quedar en mi casa, pero mentira, ya tenía todo cuadrado. Hasta había reservado un cuarto de hotel barato de esos del barrio Bolívar. Yo la acompañé. Llegamos a la droguería que nos dijo Yurani como a las 2 de la tarde. A mí me daba cosa, pero más cosa me dio cuando entramos. 100.000 pesos le cobraba por todo. Primero le dijo que se metiera 4 pastillitas a la boca y las tuviera debajo de la lengua por media hora, pero que no se las fuera a tragar. Vane estaba tan nerviosa que yo creo que ni le supo nada de esas pastillas. Lo peor fue cuando la acostó en una camilla toda fea que tenía ahí, en la parte de atrás de la droguería, al fondo, detrás de las vitrinas y todo eso. La hizo desvestir de la cintura para abajo, y cuando tenía las piernas bien abiertas, le metió la mano, su gran mano de hombre de unos 40 años, sin guantes ni nada, en su pequeña vagina. Yo lo vi todo y estaba aterrada. Ella, adolorida, me tomó del brazo y no me soltaba. A mí hasta me dolió de ver eso. A lo mejor el dolor del cuerpo no le dejó sentir el dolor del alma por matar a un hijo suyo.
Y otros de culpa creen saber que está bien o mal, salvo que lo sufra. Entonces lo hacemos, pero es ilegal.
si quedo embarazada, ay, no lo tenía planeado, ay, no estoy preparada, ay, no creo que sea el momento. No es justificable interrumpirle la vida a un bebé, que es una vida. ¿Quién tiene derecho para decir no estoy preparada para recibir esta vida? No, y pueda que no esté planeado, pero yo sé que la relación que tengo con mi esposo, yo sé que mis principios, mis valores no me van a permitir decir no, no estoy preparada, no queremos más hijos, perdamos este, no, no lo haría, no lo haría bajo ninguna circunstancia, porque defiendo mucho el valor a la vida y más de una persona que no sabe en cómo fue su concepción, no sabe de este mundo al que viene, y esta vida para mí es muy linda. Yo vivo muy feliz con mi familia y no tengo por qué negarle a un ser que viene ya, que ya tiene vida, no tengo por qué negarle su derecho a conocer esta vida también.
Y ellos te culpan. Saber si está bien o mal, salvo que lo sufran, entonces lo hacemos, pero es ilegal.
Yo soy profesional, soy abogada, soy madre de dos hermosos niños, los cuales vinieron a iluminar mi vida. Y quisiera que todas las mujeres que llegan a tener un hijo se embaracen con la capacidad plena de asumir ese embarazo, de gozárselo y de asumir las consecuencias que él conlleva, el nacimiento de un niño, la crianza, todo esto. Entonces, si la mujer por el X o Y motivo no está en capacidad de traer un hijo al mundo y asumirlo como tal, siento que lo mejor que puede hacer es interrumpir ese embarazo.
Son falsas mentiras, te juzgan, te miran, hipócritas al opinar, defienden su mundo que no es mi mundo, que no es real.
Sí, soy madre de una niña de 6 años, que en su debido momento pensé en abortar, que las cosas no se me dieron para abortarla y ahorita es una niña grande, gracias a Dios, Ana. Pues resulta que el proceso de embarazo es esos 9 meses, es una vaina traumática. Y el momento del parto peor todavía. Cuando nació mi bebé y le vi esa carita, es una carita hermosa. Pero igual el sentimiento de mamá como que aún no estaba ahí. Es el después, el proceso, los cambios que va teniendo ese bebé, que despiertan pues los sentimientos de mamá. Y el querer proteger a ese ser, y eso es una cuestión muy... Ser mamá es muy, muy bacano. ¿Para qué? Pero como ser mamá, también me cambió la vida, aplazó mis proyectos, que se vienen retomando 6 años después, medianamente, porque tampoco es que se puedan cumplir como... No puedo cumplir con el proyecto de vida que ya tenía establecido. Y pues, tampoco es que me arrepienta, ¿no? O sea, Daniela cambió mi vida, y para bien. Pero ¿y si no hubiese sido ella? Tal vez sería otra persona, un poco más evolucionada, quizá.
Digamos que ahorita que me sucediera a mí eso, es obvio que por el ese de la forma de pensar de mi familia, mis papás, yo tengo que deshacerme de él como sea. Y si no lo abortaría, lo haría en adopción, sí. Pero después que yo voy a estar pensando siempre en qué fue la vida de él.
Personalmente apoyo el aborto porque hoy en día sigue creciendo el número de adolescentes embarazadas, que en su mayoría son niñas de extracción popular o muchas de ellas son indígenas, que pues llegan a la ciudad y a llenarse de muchachitos porque las violan o porque se meten con hombres mayores que, bueno, entre muchas cosas pues abusan de ellas. En muchos de los casos estas niñas asumen el embarazo, pero tras el parto trasladan esa responsabilidad del cuidado y la crianza a sus papás o algún abuelo o un familiar cercano. En otros casos, si han sido bien asesoradas, los dan en adopción. Y en el peor de los escenarios, que se ha visto también con frecuencia, es que como vienen de familias muy humildes que no pueden hacerse cargo de alimentar una boca más, pues la ven fácil y los venden o los intercambian por cualquier producto, cualquier mercancía. O sea, se vuelve un artículo más para negociar.
El hecho de que una persona no tenga buenos ingresos y tenga un bajo nivel de calidad de vida no quiere decir que porque que quedó embarazada y tenga que perder a su bebé. No, por el contrario, es qué va a hacer esa mujer, qué va a hacer esa familia para darle una buena calidad de vida a ese bebé que viene.
Pues metiéndonos pues en este país, la tasa de natalidad es supremamente grande, como para atraer más gente. O sea, y el futuro de toda esa gente, si no se abortan, y si toda la gente que no aborta en este momento, o sea, serían unos chinos, que en ese momento, ¿qué estarían haciendo? Hay muchos niños pobres que se están muriendo de hambre, literalmente, porque la pobreza extrema en algunas regiones es fuerte, es tenaz. O sea, hay una historia detrás de cada caso. Un hijo puede que sea una razón y un motor grande para algunas mujeres, pero es que también puede ser un decaimiento fuerte para una mujer.
Conozco otros casos donde se trata de mujeres que cursan una carrera profesional o que acaban de empezar una vida laboral o simplemente pues salen embarazadas y no sienten que es el momento idóneo para tener un hijo y asumir todo lo que esto conlleva. Yo creo que cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que le plazca, así como es libre de tener relaciones sexuales con o sin protección. Asimismo, cada quien tiene la libertad de decidir cuándo ser madre o cuándo no.
No considero que sea algo aceptable para cualquier otra situación, de que sencillamente la mujer no quiere un hijo en ese momento o fue por un acto de irresponsabilidad y entonces la fácil es abortar, como si fuera tan sencillo reducir la vida de un ser humano a una mala decisión y que la mujer decida no tenerlo porque no estaba planeado, porque no estaba consentido o porque no está en el momento. No estoy de acuerdo en eso, no creo que la mujer deba tomar ese tipo de decisiones. Si una mujer es libre y tiene su derecho a la libre personalidad y al libre desarrollo, eso mismo le da criterio para ella formarse y saber en qué momento decide tener relaciones sexuales sin responsabilidad que conlleve a un embarazo.
Ana no lo cuenta. Llueve y llanto en su colchón y hay que ser discreta.
A eso de las 7 de la noche empezaron las contracciones que el señor dijo que iba a tener. Vane se quejaba y se quejaba. Sangraba, sangró mucho, pero no quiso ir al médico. Era menor de edad, o sea que hubieran llamado a su mamá. El aborto es ilegal, o sea que la hubieran metido a la cárcel, o a su mamá. Mejor dicho, le tocó aguantarse. Así pasamos la noche, entre dolores, sangre y pastillas. Al otro día fuimos donde una enfermera retirada. Allá la atendieron, le dieron suero y cosas para el dolor. Y por fin la cosa parecía mejorar. Después del aborto de Vanessa, su vida también cambió. Terminó con su novio. Dice que para una próxima vez se va a cuidar. Se volvió más responsable hasta en el estudio. Y cuando se siente mal, cuando se siente triste, piensa cómo debió ser si no hubiera hecho lo que hizo, y se da cuenta que pudo haber sido peor.
Yo la quería perder porque mi filosofía de vida era esa, o sea, yo no me quería amarrar, por decirlo de esa manera, a vivir la vida de un ser que no era yo, que yo quería experimentar, quería viajar, quería ser libre, y ser mamá no es ser libre, en lo absoluto, no hay libertad siendo mamá.
Lo que pensamos las mujeres. Un trabajo periodístico realizado por María Alejandra Medina.
Acabamos de escuchar un trabajo de radio realizado por María Alejandra Medina, estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Cauca. A continuación, escucharemos un trabajo producido por Maricel Mamián.
Villanueva es un asentamiento ubicado en el norte de la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, con más de 50 familias. Cada una llegó aquí por razones distintas y de diferentes lugares del departamento. Desde hace 14 años exigen al Estado reubicación y una mejor vivienda. Una historia que empezó con represión, desalojo y por rechazo de algunos habitantes de la ciudad. Hoy este conflicto parece haber terminado, pero siguen en la misma pelea.
Como a los 5 años, creo, 6 años, llegué porque aquí en la casa vivía un tío y pues nos vinimos con mi papá y mi mamá porque estábamos viviendo allá con mi abuela. Y aquí llegamos y nos encontramos pues con los demás pelados. Como cualquier chiquitico nos fuimos encontrando pues, con juegos. Y pues ahí fue fluyendo hasta que todos se fueron formando pues, como entre toda la cuadra un conjunto. Y de cierta manera se fue formando lazos y amistades. Y pues unos se fueron por cosas de la familia, otros se fueron porque quisieron, otros siguieron pero se fueron en sí por otros rumbos. Otros por ahí pues no eran del parche, pero pues por ahí en la cárcel, por ahí también tienen su rol en la historia. Y era esa, como esa esencia de que en medio de un mierdero que vivíamos, todo era risas y todo era áspero y todo era juego y todo era alegría. Y no, pues cada quien seguía junto pero con su camino igualmente. Yo sí como que una vez me perdí y me fui perdiendo. Y llegué a un punto donde pues, me perdí y volví encontrando lo que era el rap y antojando a otro.
Pues mi nombre es Felipe, me gusta que me digan Pipe, tengo 17 años. Yo llegué aquí hace como 9 años, yo vivía antes con mis abuelos, me mudé aquí porque mis papás me querían aquí con ellos. Pues la llegada aquí para aquí fue bastante dura, muy dura. Pues los amigos me hicieron a bañarme aquí mismo y me gustó estar aquí. Pues el primer amigo que aquí me habló fue Chucho. Yo estaba sentadito por ahí, ¿qué tenés amigos? Me dio mucha risa. Yo le dije, no, y el tío que tampoco. Entonces, bueno, ahí fuimos los primeros que fuimos como uniendo eso. Entonces ya fuimos armando un combo bastante grande. Me acuerdo que como una temporada en la que todas las noches era fútbol en la calle, recoche hasta las 9, hasta que si llamaban a uno nos entrábamos todos. El que se quedaba en la casa pues era muy duro, y él se quedaba viéndonos jugar y se lamentaba que no lo dejaban salir. Y ahora pues, ahora es diferente, ya unos cogen por su lado, otros cada uno por lo menos tiene como ideales diferentes, le gustan deportes diferentes, practican cosas diferentes, hábitos diferentes. Pues ha sido como duro porque antes, ahora ya no es como antes. Antes éramos todos en las mismas, ahora pues si unos van, otros no pueden, están trabajando, están estudiando, tienen diferentes quehaceres.
Soy Andrés, tengo 14 años. Y yo vine hace, cuando tenía un año también, entonces ya me crié con ellos. Primero que conocí fue a Felipe. Bueno, y uno hacía lo invitaban a jugar Xbox, a jugar fútbol aquí en la calle. Bien, y si uno se entraba, pues el otro también, todos se entraban ya, pues nadie queda en la calle.
Pues sí, momentos difíciles, más que todo en la familia, por cosas de la familia que no faltan, pero o sea, para nosotros como chiquitos era la amistad, que todos iban yendo, unos iban cogiendo todas las costumbres, otros iban cogiendo, ¿sí? Y eran esas vueltas que como que se iban separando y se iban separando y se iban separando. Todas eran dos cuadras unidas en un solo pedazo de calle jugando, dando de pata. Se fueron alejando y se fueron alejando. Unos fueron cogiendo sus novias, otros fueron cogiendo sus trabajos, sus responsabilidades, pues. Y no, pues cada vez éramos menos, eso era harto y eso era harto. Hubo un punto cuando ya no se veía, uno pasaba la calle y se veía vacía, ya uno pasaba, le alegaban, ya no, eso era un villaje. Pues volver a retomar eso, ya no era lo mismo y fueron, ya éramos, ¿qué? Unos 10, ya mucho.
Lo que pues, no más duro que todo nos daban cuando los amigos pues, siempre eran los mayores, pues ellos ya cumplían la mayor de edad, ya eran mayores de edad, entonces tenían que ir por su libreta militar, entonces iban a prestar servicio. Y pues duro sería pues que se volvieran a ir, aunque yo creo que me voy a ir. Sí, lastimosamente.
No, es que la infancia quedó aquí, pues, y aquí está todavía. Y pues cada quien como va cogiendo su rumbo, pero en el mismo marco de que seguimos estando unidos, unitos. No, pues, para la universidad, a ver cómo son cosas allá. Y si no, pues, no sé, pero seguir estudiando, sí, hacer algo. No ponerse de lleno ahorita a trabajar de una vez, sino sí aprenderse alguito. Y no, pues gozarse por ahí hasta los 20, viajar, vivir, como quien dice por ahí, que pues vivir no solo es trabajar y estudiar, ¿no? Vivir es vivir, pues vivir no es solo cumplir años. Es como la mentalidad mía, de hacer algo por la vida, aparte de trabajar y estudiar, hacer algo por los demás, por mí mismo, sí, lograr ese cambio, esa huella ahí, como quien dice. Pues esos son como mis pensamientos sencillos.
Pues para mí estar aquí en la invasión, llegar aquí a la invasión, pues fue un cambio drástico. Aunque pues bueno, me gustó. Sí, conocí muchos amigos. Me han pasado muchas cosas chéveres aquí, ¿para qué? Pues para mí la mejor pues los amigos que he conseguido, las amistades, pues para qué aquí, pues todos hemos, yo creo que la infancia quedó aquí, la de todos nosotros, porque aquí llegamos muy chicos y pues bueno, como incómodo aquí ha sido es como el espacio, de nuevo, pues no digo como espacio para jugar, a veces salíamos aquí a jugar y nos regañaban por las matas, porque hacíamos bulla, quebrábamos tejas, uy. Pues no, yo, ¿para qué me gusta? En mis sueños me gustaría ingresar a la universidad, ser profesional. También me gusta escribir, aunque pues, o sea, son cosas que no significan mucho, pero yo escribo y cuando las leo las arranco porque son bobas, entonces las boto otra vez y todas las cosas, pero me gustaría como cantar, me gusta mucho. He intentado, pero muy duro. Me gusta, pues sí, me gusta como dibujar, aunque pero lo intento.
Pues me pareció muy bueno la llegada aquí porque uno conoció a los amigos, aunque uno peleaba y al otro día pues muela se recordaba que cómo peleaba chistoso. Uno pensaba, aspe, pues yo cuando sea grande pues quiero ingresar a la universidad.
Esto es Memorias de Villanueva.
Memorias de Villanueva.
La producción que acabamos de escuchar fue realizada por Maricel Mamián. estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Cauca. Y de esta forma llegamos al final de Contexto, un espacio radial de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Mi nombre es Sandra Lorena Rojas y los invito a que nos escuchen nuevamente el próximo martes de 7 a 7:30 de la noche por Unicauca Estéreo. Hasta pronto.
Uno, el acontecimiento. Dos, los testigos. Y tres, el relato de los hechos. Contexto 1, 2 y 3, escuchando una parte de la historia.